1 Corintios capítulo 13 y versículo 7, y el título de esta predicación es La lealtad del amor. La lealtad del amor. Y dice así la palabra de Dios en 1 Corintios 13 y versículo 7. Dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y la iglesia dice, amén. Spurgeon estuvo en cierta ocasión visitando a un amigo en el campo. Vio que sobre uno de los graneros había colocado una banderilla con la inscripción Dios es amor. Entonces le preguntó Spurgeon si con ese texto quería decir que el amor de Dios era tan cambiante como el viento. El hombre le respondió que no, que lo que quería decir era que Dios es amor siempre, no importa de dónde soplen los vientos, no importa cuánto la bandera del amor se sacuda, seguirá diciendo lo mismo. God is love. Dios es amor. No importando de qué parte, de qué dirección vengan los vientos, Dios es amor siempre. Y el día de hoy estaremos viendo la última descripción del amor y del poder del amor, y es que el ágape de Dios todo lo soporta. Todo lo soporta. Y así como dijo este cristiano campesino, el amor de Dios todo lo soporta, no importando de dónde vengan y soplen los vientos. No importando cuánto la bandera del amor se mueva, nunca dejará de decir lo mismo. Sea cual sea el clima, sea de día o sea de noche, el amor de Dios todo lo soportará. Y para comenzar a ver esta realidad más detalladamente, escuchemos un resumen de lo que hemos aprendido durante y sobre la descripción del amor, y miremos en su concepto general cómo el amor de Dios lo soporta todo. Y vamos a mirar un resumen de todo lo que hemos visto en pocas palabras. El primer punto es el significado del himno del amor. El significado del himno del amor. ¿Qué es lo que 1 Corintios 13 canta al momento de describir las acciones del amor? ¿Qué es lo que el himno del amor canta al momento de describir al amor de Dios? ¿Qué es lo que el himno del amor profesa al momento de mostrarnos lo que hace el amor dentro de la congregación? Y en resumen de todo lo que hemos visto, podríamos decir que es lo siguiente. El amor de Dios está dispuesto a sufrir los agravios y maltratos de la gente porque desea dar un buen ejemplo y ver a Cristo en sus hermanos. El amor siempre va a hacer el bien al prójimo a pesar de que le paguen mal. Nunca el amor anda envidiando ni teniendo celos de aquello que no tiene. Más bien, se alegrará con los demás. El amor nunca presume lo que sí tiene, ni se cree más por eso, porque sabe que todo lo que ha recibido es por gracia. Por mucho conocimiento que posea y por muy alta posición que tenga dentro de la congregación, jamás se inflará como un sapo, sino que usará ese conocimiento y esa posición para ayudar a los demás. El amor bíblico no anda pensando hacer el mal a nadie porque realmente se preocupa y le importa la vida de los demás. El amor de Dios no es convenenciero, ventajoso, ni egoísta, sino lo contrario. Busca beneficiar a los demás antes de procurar su propio bien. El amor de Dios no se enoja con facilidad. No está pronto a irritarse y a manifestar ira, sino que se controla al momento de que alguien le manifiesta odio. Y cuando le hieren o no le corresponden, no va guardando cuentas de todo aquello malo que le han hecho. Y no lleva un registro de las ofensas que le han hecho los demás. El amor es tan puro y tan santo que jamás va a aplaudir al mal. Nunca va a celebrar lo que está torcido. Y en ningún momento va a aprobar el pecado de nadie. Porque repudia todo aquello que sea malo. Pero por el contrario, el amor siempre se gozará de lo que es justo. El verdadero amor se alegrará de lo que es justo. Se gozará de lo que es verdadero. El amor no le tiene miedo a la verdad, sino que la abraza con todo su corazón, no importando las consecuencias. Pero también es verdad que cada vez que alguien peca contra el amor, y si le pide perdón, el amor está dispuesto a disculparlo todo. En lugar de andar divulgando los pecados ajenos, busca la reconciliación con sus hermanos y con sus semejantes. El amor está dispuesto a disculparlo todo. El amor es tan sincero que le cree todo a Dios. Cree en cada una de sus promesas. Deposita toda su confianza en la obra de Cristo y confía plenamente que Dios hará la obra en su iglesia. El amor bíblico pone toda su esperanza en Dios y espera con paciencia la venida de Cristo. Desea fervientemente la perfección de los creyentes y por eso los edifica todos los días hasta que venga lo perfecto. Y en cada tribulación y en cada circunstancia, el amor lo aguanta todo, porque el amor todo lo soporta. Esto es lo que hemos visto acerca del amor. Y este es el camino donde cada creyente debe de andar. Ese es el himno que debemos de cantar con nuestras vidas. Ese es el carácter que tiene que estar en nuestro corazón, porque esto es lo que causa el amor de Dios dentro de la vida de cada persona que profesa seguir a Cristo. Este es el camino, esta es la ruta del amor en la cual debemos de andar. Ya hemos examinado el pavimento, ya hemos revisado por qué calle ir y hemos visto que este es el camino que el apóstol Pablo nos dice que todos los creyentes deben de caminar. Estas son las gradas donde cada creyente debe de caminar. Estos son los peldaños que los creyentes deben de subir en orden de amarse con ese amor puro y santo. Ese es el camino donde cada creyente debe andar. Esta es la balanza donde debemos pesar todas nuestras obras, todas nuestras acciones y motivaciones. Si realmente nosotros queremos pesar si nuestras obras están siendo en amor, tenemos que ponerlas en la balanza del amor. Hay una forma de que nosotros podemos examinar y podemos pesar que si el servicio que estamos dando dentro de la congregación realmente está haciéndose en amor, porque si no tengo amor, de nada me sirve y nada soy, no importando la reputación que tenga, no importando el don que yo tenga, si dentro de mi caminar cristiano lo que no busco es amar a los demás delante de Dios, yo no soy nadie. Ese es el himno, esta es la balanza donde debemos de pesar cada acción que hacemos dentro de la congregación, cada obra que hacemos, ¿realmente lo estoy haciendo por amor? ¿Realmente esto que estoy haciendo cumple los requisitos y pasa por el filtro de 1 Corintios 13? ¿Realmente mis motivaciones se encuentran calificadas y aplaudidas por la descripción del amor, o lo estoy haciendo por algo egoísta, o lo estoy haciendo por presumir algo, o lo estoy haciendo de una manera orgullosa. Si nos hemos irritado con facilidad, debemos de preocuparnos y debemos de analizar si realmente todo este tiempo que hemos vivido, realmente hemos andado en el amor o en nuestra carne. Realmente debemos de preocuparnos si realmente todas mis obras han sido hechas en amor o si todo el tiempo hay esa bitterness in our hearts, si existe esta amargura en nuestro corazón. Y por eso cada cosa, cada favor que alguien me pide, cada favor que yo presto lo hago renegando con un espíritu amargo. Tenemos que pensar si todo este tiempo que hemos estado en la congregación realmente hemos hecho las cosas con las motivaciones de un amor verdadero. Porque de esta manera vamos a saber si realmente esto está siendo contado dentro del reino de Dios o no. Realmente mis acciones pasan el filtro de ese amor. Realmente mis obras exponen que lo hago por amor y la edificación y la santificación de mis hermanos. Y esta es la descripción en la que debemos de evaluarnos y examinarnos para ver si realmente estamos haciendo las cosas en el amor de Dios. Eso significa que tú puedes mirar ahora si realmente estás haciendo las cosas con las motivaciones correctas. Eso realmente te demuestra que cada persona que sirve dentro de esta iglesia, el comportamiento que tiene, la forma que actúa, la forma en que enseña, la forma que predica, la forma que preside, la forma que canta, cualquier servicio que presta, realmente vas a mirar si realmente esta actitud y este carácter, esta acción la está haciendo por un amor desinteresado y un amor bíblico. Esta es la regla por la cual podemos aprender a amar y practicar el verdadero amor de Dios. Si aún todavía nos hemos hallado faltos de no amar de esta manera, este himno del amor nos va a enseñar a cómo amar verdaderamente, a cómo tomar la iniciativa para amar de la manera en que Dios nos muestra que debemos de hacer todas nuestras obras y con qué motivaciones. Esa es la regla por la cual podemos aprender a amar y a practicar el verdadero amor de Dios. Y esto es lo que cada creyente debe de perseguir en cada servicio que presenta a la iglesia y en su vida personal. Esto es lo que yo debo ir detrás dentro de la congregación. Y esto es lo que yo tengo que perseguir como mi meta en mi vida personal. Y para poder realizar todas estas acciones del amor, necesitamos el poder de aguantarlo todo. Y solamente el amor de Dios nos va a dar esa capacidad de soportarlo todo. Muchos de nosotros podemos comenzar bien enérgicos en los primeros días de nuestro cristianismo y al final terminar mal. Y eso nos muestra entonces que ese amor no era un amor verdadero. Podemos comenzar a servir con tantas energías y terminar en un fracaso. Y eso nos muestra que nuestro servicio no era legítimo, no era genuino, no era hecho en amor. Podemos comenzar saludando y teniendo un amor ferviente por nuestros hermanos y buscarlos por una semana y después desistir, abandonarlo todo. Y eso nos muestra cuán falso y cuán superficial fue esas acciones y esas motivaciones. Eso nos muestra que realmente todo lo que estamos haciendo no se ha hecho en amor. Y es por eso que necesitamos el poder de aguantarlo todo. El versículo 7 dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En el segundo punto, para terminar, vamos a mirar el significado del soportarlo todo. El significado del soportarlo todo. Según la definición de Thayer, hupomeno significa, alguno de los significados significa permanecer. Cuando el texto dice todo lo soporta, esta palabra significa permanecer. Es decir, permanecer, no retroceder ni huir. No se echa para atrás el amor, no huye el amor. En la segunda definición dice preservar. Bajo desgracias y pruebas para aferrarse a la fe en Cristo. Luego, el amor bíblico persevera bajo las desgracias y pruebas para aferrarse en la fe en Cristo. Pueden soplar vientos sobre la vida de la persona, pueden venir muchas tribulaciones y esta persona va a permanecer aferrada a la fe en ¿quién? En Cristo. Eso es soportarlo todo. No es que en la casa del cristiano no va a llover fuerte. No es que en la casa del cristiano no va a ser sacudida. No es que en la casa del cristiano todo le va a ir bien. Sino que el cimiento que ha puesto es distinto. Recordemos Mateo capítulo 7. Que uno puso su casa sobre la arena. Pero el hombre sabio y prudente, el que escucha las palabras de Cristo y las aguarda en su corazón y las hace, es aquel hombre que edifica su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Y vemos que ambos le vienen los mismos problemas. Vinieron vientos, azotaron con esa casa fuerte, pero no ¿qué? No cayó. Y esto nos muestra entonces la perspectiva que tenemos que tener del cristianismo. El cristianismo no nos dice que todo nos va a ir bien o que Dios nos va a proteger de cualquier cosa hostil. Al contrario, Cristo dijo que en este mundo tendríamos ¿qué? Aflicción. El libro de los Filipenses dice que a nosotros no solamente se nos concedió creer en Cristo, sino sufrir por Cristo. Y aquí esta definición está diciendo que el soportarlo todo, el soportar significa bajo estas desgracias y pruebas para aferrarse a la fe en Cristo. Después sigue diciendo, soportar con valentía y calma los malos tratos. Luego el soportarlo no se refiere a solamente aguantar y estar temblando por dentro, sino que este soportar es con valor, es con osadía, es ferviente, es decidido. Esto es una decisión que la persona toma bajo la convicción de creerle a Cristo y permanecer fiel a Él. Es soportar con valentía y calma los malos tratos. Otros de los significados también de esta palabra son resistir, mantenerse firme, aguantar. Y podemos mirar que todas esas palabras lloran convicción. Existe una convicción fuerte en la vida de la persona para que tenga este coraje y esta valentía de permanecer contracorriente. Y el contexto de 1 Corintios 13, en el cual se escribe, se refiere a soportar cualquier tipo de prueba valientemente. El amor de Dios nos da este coraje y esta valentía de soportar cualquier tipo de ¿qué? De prueba. Viene una prueba de una pandemia en este caso y los cristianos que viven el amor de Dios, los que realmente son de Cristo, los que tienen el Espíritu Santo, los que viven el amor de Dios, van a soportarlo ¿cuánto? Todo. Y de pronto pasa un problema dentro de la congregación y la iglesia va a permanecer firme. Va a haber decisiones que la iglesia va a tener que afrontar y va a haber peligros que la iglesia va a tener que enfrentarse. Va a haber persecuciones que la iglesia va a tener que enfrentar. Y el amor de Dios hace que la iglesia lo soporte todo. Por esta fe y por este amor, Pablo dio su cabeza para ser cortada. Por este amor y por esta fe ferviente, muchos cristianos fueron a la hoguera. Muchos cristianos fueron devorados por bestias. Muchos cristianos fueron crucificados. Muchos cristianos fueron macheteados por sus enemigos. Muchos fueron puestos en aguas hirviendo. Muchos fueron despellejados por sus enemigos. ¿Y por qué lo soportaron todo? Porque tenían una convicción ferviente en Cristo, arraigados en Cristo Jesús. Solamente el amor de Dios nos da esa capacidad y ese poder para soportar cualquier tipo de prueba, sea física, sea espiritual, sea anímica. El amor de Dios va a hacer que dentro de la congregación lo soportemos todo. Y no solamente temblando por dentro, sino que nos va a dar esa convicción, nos va a dar esta fe, nos va a dar esta valentía de afrontar las cosas sin movernos de nuestra fe. Por eso dice, todo lo soporta. Y si ustedes pueden mirar, me gustaría que me acompañaran a 1 Corintios 13 y versículo 4. Solamente vamos a leer la Biblia por reverencia, porque ya sé que se saben los versículos. 1 Corintios 13, si no ha subrayado el versículo 4, la primera frase dice así, todos juntos: el amor es sufrido. Después, en el versículo 7, en la primera frase dice, todo lo sufre. Y la última frase que estamos viendo el día de hoy es, todo lo soporta. De manera que hay tres palabras o tres frases que pareciera que son sinónimas o que no existe mucha distinción entre ellas. El amor es sufrido, el amor todo lo sufre y al final dice todo lo soporta. Y si hoy les dijera a ustedes, ¿me podrían dar más o menos una definición que nos puede hacer distinguir esas tres cosas? Muchos posiblemente intercambiaríamos el significado de esas palabras, la una por la otra, porque casi son similares. Y por eso vamos a mirar la diferencia entre que el amor sea sufrido, que todo lo sufra y todo lo soporta. Esas tres palabras, aunque pareciera que son sinónimas, tienen una distinción dentro de la mente del apóstol Pablo. Porque si el apóstol Pablo las pone ahí las tres, significa que para él existe una clara distinción de las acciones que causa el amor dentro de la vida de los creyentes. Y para esto voy a citar los comentarios al Nuevo Testamento de Wayne Partain y Bill Rives. Dice así, todo lo soporta, cito, aquí el verbo griego es hupomeno, como hemos escuchado, soportar. Literalmente significa permanecer bajo, es decir, aguantar o ser paciente mientras pasan por encima los conflictos y oposiciones. Aunque a veces son fuertes y pesadas las pruebas de la vida, la persona persevera fielmente sin ser movida por ellas. Prosigue adelante hacia la meta como un soldado fiel del Señor. Luego el significado que nos da de esta palabra, este comentario es este, que significa permanecer bajo, es decir, aguantar o ser paciente mientras pasan por encima los conflictos y oposiciones. Y después dice, en el versículo 4, que el amor es sufrido, esa parte. El verbo griego para decir es sufrido es macrotumeo, como lo hemos visto, macro de grande y tumos de mente o de ánimo. Macrotumeo. Se ha dicho que la diferencia entre macrotumeo, de el amor es sufrido, y hupomeno, todo lo soporta, el amor es sufrido, el amor todo lo soporta, la diferencia entre estas dos palabras es que la primera palabra demanda que se exprese paciente frente a las personas negativas. Entonces, el amor al principio es sufrido cuando le están insultando, cuando están hablando mal de esa persona. El amor sufre esto. Dice, la primera palabra demanda que se exprese paciencia frente a personas negativas, personas que nos van a dañar, personas que nos van a insultar, personas que nos van a buscar un mal. Y el amor de Dios es sufrido. Mientras que la segunda demanda que se exprese paciencia frente a cosas o situaciones negativas, como una tribulación, como un problema, una circunstancia. Entonces, por un lado, el amor es sufrido porque sufre los insultos del prójimo, pero el amor todo lo soporta en cuestión de tribulaciones, problemas y adversidades. Solamente la persona movida por el amor es capaz de ser paciente en cualquier caso. Si alguien le insulta o si viene un problema a su qué, a su vida. ¿Lo hemos entendido esa parte? Entonces el amor lo soporta todo en esas dos cosas. El amor lo sufre todo por los hermanos. Y el amor lo soporta todo en las tribulaciones. Y aunque los significados del amor es sufrido, todo lo sufre y todo lo soporta, casi son similares. Y en otros versículos bíblicos los significados de esas palabras pueden intercambiarse. Sin embargo, existe una distinción de acciones y de aplicaciones para el apóstol Pablo y sería generalmente lo siguiente en este contexto. Primero, el amor es sufrido cuando las personas le agreden y le insultan o le provocan. El amor está dispuesto a sufrir todas estas malas actitudes de los demás con miras a dar un buen ejemplo al momento de servir y con miras a que la persona se arrepienta y madure en su fe. Cuando el texto dice que el amor es sufrido, se refiere a que el amor está dispuesto a sufrir estas cosas, esas malas actitudes, con miras a dar un buen ejemplo. No hace, no regresa lo mismo para atrás, sino que da un buen ejemplo. ¿Con qué propósito? Con miras a que esa persona venga al arrepentimiento y madure en su carácter, y madure en su comportamiento, y venga a tener una madurez espiritual en su fe. Segundo, cuando el texto dice en el versículo 7, la primera frase, el amor todo lo sufre, en cuestión de que todo lo disculpa aquí. El amor de Dios siempre está dispuesto a perdonar las ofensas de los demás y busca la reconciliación para con sus hermanos. Entonces, en el versículo 4, cuando dice el amor todo lo sufre, se refiere que está dispuesto a sufrir las malas actitudes. En la primera frase del versículo 7, el amor todo lo sufre, se refiere a que lo disculpa todo. Siempre está dispuesto a perdonar. El amor de Dios siempre está dispuesto a perdonar las ofensas de los demás y siempre está buscando la reconciliación con sus hermanos. Entonces podemos mirar, aunque muy generalmente, podemos mirar la clara distinción de los significados de esa palabra. ¿Qué es lo que causa el amor en la vida del creyente? Que sufra las malas actitudes de los demás para dar un buen ejemplo, con miras a que la persona madure en su fe. El amor todo lo sufre, ¿en qué sentido? En que disculpa todas las ofensas, está dispuesto a perdonarlo todo, busca reconciliarse con las personas, con el enemigo. Y tercero, el amor todo lo soporta en cualquier tipo de prueba o tribulación que se le presente. Y espero en el Señor que nos haya quedado claro esas tres significados o distinciones, porque esa va a ser una de las preguntas para el día de mañana. La primera acción del amor es pasiva, es sufrido, no busca la venganza, sino que sufre el agravio que le hicieron. En la segunda, tiene que ver con la voluntad dispuesta. El amor está dispuesto a perdonar ¿cuántas veces? Siempre. Y en la tercera, tiene que ver más con el carácter, todo lo que lo soporta. Nótate cuán grandioso es el amor de Dios. En su parte pasiva, Él no busca venganza. Él lo sufre todo. En su parte, en su voluntad, siempre está dispuesto a perdonar. Pero en su carácter, es bravo, es valiente, lo soporta todo, cualquier tribulación y cualquier tipo de prueba. Y podemos mirar aquí cuál es el carácter del amor de Dios. En algunos lados es tan suave, tan cariñoso, tan misericordioso, que busca el perdonar a los demás. Por otro lado, vemos que el amor es muy pasivo, tan pasivo que sufre con paciencia las maldades de los otros. Pero por otro lado, podemos mirar que el amor es tan fuerte que las llamas del fuego no lo pueden apagar. Lo soporta todo, cualquier tribulación y cualquier tipo de prueba. Las llamas no le consumen. Sale refinado de todas estas cosas porque lo soporta todo. Esta misma idea se encuentra en el libro de los Romanos. Solamente escuchen. Romanos 12, 12. Gozosos en la esperanza, jupomeno en la tribulación, sufridos en la tribulación. Eso significa que en la esperanza de la vida eterna, en la esperanza de la segunda venida, siempre tenemos que estar ¿qué? Gozosos. Pero en el momento que viene la tribulación a la vida del creyente, en el momento que viene persecución, los cristianos tienen que estar como soldados, bien parados, dispuestos a enfrentar esa ¿qué? Situación. Por eso dice sufridos en la tribulación. ¿Y quién es aquello? ¿Quién es aquel? ¿Quién es esa cosa, esa verdad, ese ánimo que infunde ese carácter en la vida de los creyentes? Si es que es el amor. El amor es suave y a la misma vez es tan fuerte que hace, que infunde aliento, valentía, coraje, convicción y fe genuina en la vida de creyente para atravesar todas estas tribulaciones, para no solamente esperar, sino superarlas. Sufridos en la tribulación, de manera que el creyente tiene que ponerse en este horno de fuego y tiene que soportar esto. Tiene que ser valiente hasta que esto pase. Sufridos en la tribulación. Esto de soportarlo todo tiene que ver con aguantarlo todo y salir victorioso en todo tipo de prueba y tentación. Aquello que nos va a dar la victoria es el amor ferviente de Dios en nuestras vidas. Esto lo hemos visto también en otro estudio pasado. Santiago 1.12, bienaventurado el varón que jupomeno, que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, cuando haya permanecido firme, contracorriente, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No importa qué tipo de prueba sea, el varón que soporta la tentación recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El soportarlo todo es por causa de permanecer en la fe bíblica en medio de la opresión. En 1 de Pedro, lo hemos visto también, capítulo 2 y versículo 20 dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo jupomeno y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, jupomeno. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. En el trabajo, si el patrón, si el que te ha contratado comienza a insultarte, porque tú permaneces fiel a tu fe y fiel a Cristo, el texto dice, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y aquello que nos da la capacidad de soportar todas esas cosas es que es el amor de Dios. El soportarlo todo tiene que ver con la predicación del Evangelio y la salvación de los creyentes. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 8 al 10 dice así: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro, otra vez la misma palabra, penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con la gloria eterna. Luego, el soportarlo todo tiene que ver con la predicación del Evangelio. Al momento de predicar, no vamos a desistir, no vamos a correr si hay opresión, sino que lo vamos a soportar todo. Tiene que ver con la salvación de los creyentes. Estamos dispuestos a sufrirlo todo por causa de nuestros hermanos en la fe. En concepto general de esta palabra, podríamos decir que el soportarlo todo tiene que ver con aguantar y superar todo tipo de pruebas y tribulaciones por causa de la fe cristiana, por causa del Evangelio, por causa de los hermanos en la fe y por causa de mantener una lealtad personal a Cristo. El amor de Dios es que nos da el poder de soportar todo con valentía y confianza. El amor bíblico, lo hemos visto, no evita entonces la tribulación, no le da la vuelta a la tribulación, no huye de la tribulación cobardemente, sino que las aguanta hasta atravesarlas y permanece firme hasta el fin, porque todo lo soporta. El verdadero creyente que anda en el amor de Dios no le anda dando la vuelta a los problemas, no anda dándole la vuelta cobardemente a las tribulaciones, sino que las aguanta hasta atravesarlas y permanece firme hasta el fin. Enfrenta la realidad y se mantiene firme en la fe hasta el final. No busca negar esta realidad, no busca negar esto, no busca esconderse de esto, sino que enfrenta la realidad y se mantiene firme en la fe hasta el final. Y si algo, hermano, necesitamos durante este tiempo, es esto: permanecer en el amor de Dios, permanecer arraigados en Cristo. Un don nos puede dar una habilidad sobrenatural, ¿sí o no? Pero solo el amor de Dios nos va a hacer madurar en nuestra fe, en las peores circunstancias. Y esto es impresionante. Un don, en este contexto, a muchos le había dado el don de sanidades, el don de profecía. ¿Y qué es lo que le dice Pablo a ellos? Yo no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a gente inconversa. Pero solo el amor de Dios es aquello que nos va a hacer madurar nuestra fe en las peores que circunstancias. Para una iglesia que vive en el amor de Dios, COVID-19 no la va a hacer más débil. La va a hacer más fuerte. para una iglesia que realmente es de Cristo, Dios va a ser glorificado en su iglesia. Para una iglesia que vive en el amor de Dios, lejos de que esto los divida, lejos de que esto los haga desistir, los va a hacer más fervientes en su fe. Decía un teólogo y un historiador que con los cristianos en la persecución pasa lo contrario. Entre más hay persecución, más se multiplican. Y entre más hay comodidad, menos se multiplican. En este momento donde nuestros corazones están siendo probados, si realmente estamos hallados en el amor de Dios o no. Y solamente aquella persona que abraza el amor de Dios, que vive en el amor de Dios, lejos de que este COVID-19 y esta pandemia le haga estar frío en su fe, le haga desistir o sea cobarde en su corazón, va a hacer que su fe se madure y deje de ser un niño y se haga un hombre maduro. Solamente el amor de Dios nos hace madurar nuestra fe en las peores circunstancias, en medio de adversidades, en medio de persecuciones, en medio de pandemias, sufrimientos, oposición, tribulaciones, en cada tipo y cualquier tipo de prueba que venga a nuestra vida, porque el amor todo lo soporta. Es el amor quien puede hacernos dejar de ser infantiles, tan emocionales, que cualquier viento nos pueda hacer desistir. El amor de Dios es aquel que nos puede hacer de dejar de ser infantiles. Y esto es algo que me gustaría que meditáramos por el resto de nuestra vida. Podemos mirar cuán diferente es el amor de Dios con muchas veces el amor consentido y alcahuete de muchos de los padres. Un amor desmedido y un amor tan dulce lo que hace es que malcría a un hijo. Lo hace inútil. Lo hace muy sensible. Pero el amor de Dios, ¿qué es lo que hace en nuestra vida? Nos madura. Nos hace hombres verdaderos, nos hace mujeres verdaderas. Nos hace dejar de ser infantiles, nos hace dejar esos infantilismos atrás y nos convierte en hombres y mujeres maduros en la fe cristianos. No es que nos hace sin sentimientos. Nos hace pasivos para soportar las ofensas de los demás. Nos hace suaves y dispuestos a perdonar, pero nos hace duros para enfrentar ¿qué? Las tribulaciones. No es que este amor es simplemente suave y es simplemente duro y áspero, sino que el amor de Dios se comporta a la altura en cada situación. Solo el amor de Cristo nos hará perseverar hasta el final y nos mantendrá firmes hasta el último día. Escuchen, yo sé que es una palabra griega, no te la tienes que memorizar, pero al menos hoy sí. El amor de Dios todo jupo meno. Todo lo que soporta, con H, con J, como lo quieres poner, jupo meno. Todo lo soporta. ¿Qué es lo que te hace soportar las cosas? El amor. Escuchen, eso es importante. Mateo 10:22. Para las personas que creen que se pierde la salvación. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Eso es tribulación? Sí. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que jupo meno hasta el fin. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y qué es lo que hace que esa persona persevere? El amor de Dios. Y si tú no tienes amor, no eres de Cristo. No eres de Dios. Pero si tú tienes el amor de Dios, ¿vas a qué? A perseverar, porque vas a perseverar. Aquella persona que tiene el ágape de Dios, Dios mismo le va a infundir ese aliento para perseverar en cualquier tipo de qué, de situación. Es cierto que aquí dice que el que persevere, la pregunta es ¿quiénes van a perseverar? Y los que van a perseverar son aquellos que andan en el amor de Dios, que tienen el amor ágape de Dios. Si tú no tienes ese amor, no vas a qué, a perseverar. Porque el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Y todo es qué? Todo, cualquier tipo de tribulación. De manera que una de las evidencias de que realmente estamos caminando en el amor, la evidencia de que somos de Cristo, la prueba irrefutable de que realmente somos parte de su cuerpo y tenemos de su Espíritu Santo, es que no importa cuán peligrosa sea la situación, cuán negros sean los días, cuán grande sea la persecución, cuán difíciles sean los tiempos, y no importa cuán intensa sea la tribulación, los creyentes lo soportarán todo, por amor a Cristo, por amor a su mensaje y por amor a sus hermanos. Esto significa que los creyentes jamás desistirán en la profesión del Evangelio y la predicación del Evangelio, no importando lo feo que sean los tiempos. La bandera del amor jamás dejará de decir todo lo soporta, no importando de dónde soplen los vientos. En el trabajo laboral, los creyentes preferirán sufrir y soportar la mala actitud hacia ellos por mantenerse fieles al Señor Jesucristo. Si el amor lo soporta todo, esto implica que en la vida de los creyentes no habrá murmuraciones en el momento de las pruebas, porque todo lo van a soportar. No habrá murmuraciones contra Dios, sino que habrá una firmeza y una valentía de fe y perseverancia que les hará superar cualquier tribulación. No habrá quejas en medio del pueblo de Dios, en medio de las pruebas. No habrá cobardía en sus corazones, sino que estarán llenos de fortaleza para permanecer firmes hasta el final. Porque solo el amor de Dios soporta cualquier tribulación y cualquier persecución. El amor soporta todas las dificultades y lo supera todos. El amor persevera en medio de los problemas, mantiene su posición hasta el final, persevera con firmeza en las pruebas más difíciles. Y el mayor ejemplo de esto lo fue Cristo. Y es a Cristo a quien la iglesia debe de siempre imitar. Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor, aquel que dirige a la iglesia a esa fe, y el consumador de la fe, aquel que completó esa fe. Esto es importante saberlo, porque el capítulo 11 pasado es el desfile del ejemplo de los héroes de qué. Por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe Enoch, por la fe Abel y por la fe fulano de tal. Pero al final, el capítulo 12, ¿qué es lo que dice? Sí, ellos fueron ejemplos de fe, pero el autor de esta fe es Cristo. El que consuma esta fe de principio a fin es ¿quién? Es Cristo. Ellos fueron, todos estos seres de la fe, fueron ejemplos de fe, pero el autor de esa fe es Cristo. El que consumó la fe de ellos fue Cristo. Según los comentarios de la Biblia de las Américas, dice, como autor Jesús es quien abrió el camino a la presencia del Padre. Como consumador, Él es el que guía y el que completa la fe del creyente. Él cumplió la obra de la redención mediante su muerte, resurrección y ascensión. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió, hupomeno, la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y cuando él se sentó, así completó nuestra fe. Terminó su qué, su obra. Terminando toda su obra para la salvación de aquel que cree en él. Cristo es el autor de nuestra fe. Y Cristo es el consumador de nuestra fe. Él es el ejemplo que debemos de seguir, que aún en la cruz, él no tenía en mente los sufrimientos, sino el gozo por delante de todos aquellos que iba a traer al Padre. Y en esa visión estamos tú y yo y toda su iglesia. El amor todo lo soporta, no importando de dónde soplen los vientos. Dios les bendiga, hermanos, y vamos a dejar. Thank you.